Castillo de Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy, a través de las ondas radiales.
A través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
Bienvenidas y bienvenidos al Ojo de la Mosca en este viernes 22 de enero del año 2021. Es un placer saludarles para que nos acompañe a conocer las actividades culturales y artísticas de nuestra entidad. Eric Esparza en el control de esta emisión, Cintia Chávez en la producción y también en los micrófonos. Mi nombre es Hugo Tenorio y lo invito a que permanezca con nosotros en las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión para compartir este ejercicio de diálogo con los hacedores del arte, la ciencia y la cultura. Cintia, ¿cómo estás?
Hola, Hugo, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Ya es viernes, ya lo dijiste bien y contenta porque ya terminamos esta semana aquí en el Ojo de la Mosca. Y qué mejor que compartiéndole a toda la audiencia las actividades culturales que se están realizando de manera virtual. Recordemos que estamos en semáforo rojo, hay que ser muy responsables al momento de salir a realizar nuestras actividades cotidianas, por supuesto. Sabemos que no todos se pueden quedar en su hogar, tienen que trabajar, tienen que salir a comprar los alimentos del día a día, así es que hay que ir bien protegidos, ya lo sabe. El uso de gel antibacterial para cuando estemos fuera de casa, el uso de cubrebocas, hay que utilizarlo correctamente, el uso de la careta también si se les es posible o algunos lentes protectores y por supuesto la sana distancia que no puede faltar. El frecuente lavado de manos con agua y jabón es fundamental aún cuando estamos dentro de nuestro hogar. Así es que Hugo, vamos a conocer los avances del día.
El Parque Nacional El Teposteco cumple años y le tendremos toda la información. Isadora Escobedo nos platicará cómo ha sido el rescate de los documentos históricos de Mazatepec. Mario Alberto Aguirre del Estudio de Actuación de Cuernavaca, como cada viernes, nos presenta un momento en la cultura con Cantinflas. En nuestro reportaje de hoy recordaremos la poesía en prosa de Yasmín Cachó, Marco Ruiz y la música hecha en el estado de Morelos. Y en las propuestas musicales, Sam Cooke y también Alberto El Pillo.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de las siguientes frecuencias. En la capital del estado nos podrán sintonizar a través del 102.9, en Jojutla 100.5 y si ustedes se encuentran por Yautepec a través del 90.9, todas ellas son frecuencia modulada FM. Y si bien usted se dirige hacia Cuautla o nos puede sintonizar hasta allá, claro que sí, a veces se preguntan que cuál es la estación, 1390 AM, así es que sintonice su radio en estos momentos, 243-6201 y 243-6202 para que nos sigan a través de las redes sociales, en Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión y El Ojo de la Mosca. Hoy les vamos a quedar a deber nuestra transmisión en Facebook. Ya sabe, esto de los dispositivos móviles a veces nos hacen una mala jugada, la batería, el internet, pero no se preocupe porque ya el lunes estaremos de vuelta a través de las redes sociales. En Twitter, @radio_morelos y @imriptv_morelos. Y por supuesto, no olvide descargar la aplicación móvil Instituto Morelense de Radio y Televisión. Esta aplicación que es completamente gratuita, que está disponible para Android y iOS, y de esta forma puede estar conectado con los medios públicos las 24 horas.
Tiempo de las efemérides culturales para el día de hoy. 1575, el capitán Alberto del Canto funda la villa de Santiago de Saltillo, hoy ciudad capital del estado mexicano de Coahuila. 1928, nace el dramaturgo y narrador mexicano Jorge Ibargüengoitia, autor de obras como Maten al León y Estas ruinas que ves. 1953, en México, el poeta Salvador Novo funda el Teatro La Capilla en Coyoacán como un espacio de experimentación escénica. 2014, es descubierto por un investigador de la Biblioteca Nacional de España un manuscrito inédito del poeta y dramaturgo español Lope de Vega, titulado Mujeres y criados.
Y con estas efemérides culturales, es momento de ir a conocer a nuestro personaje del día. En ocasiones hemos traído para ustedes la vida y obra de investigadores, científicos, músicos, actores, datos, pero ¿qué tal de periodistas? En ocasiones tampoco sabemos quién creó los diarios, por ejemplo, de circulación nacional. Conozcamos la vida y obra de Rafael Alducín Bedoya.
Personaje del día.
El 22 de enero de 1889 nació en San Andrés Chalchicolula, Puebla, un hombre que se convertiría en periodista, Rafael Alducín Bedoya. Estudió hasta la preparatoria en su estado natal y fue después que se trasladó a su afición por el periodismo, luego de visitar el diario El Imparcial. Al mismo tiempo, incursionó en la comercialización de llantas de desecho, las cuales adquiría un bajo costo para venderlas en Estados Unidos. Fue un negocio que le apasionó, por lo que con la ayuda de Julio Limantur organizó las primeras carreras de automóviles en México. Compró la revista El Automóvil en México y la revista de revistas. Estas adquisiciones lo llevaron a una ardua tarea para fundar uno de los periódicos más importantes de circulación nacional, Excelsior. Además, es de resaltar que fue promotor de la institucionalización del Día de las Madres. Con apoyo de José Vasconcelos, introdujeron a México esta celebración el 10 de mayo de 1922. Rafael Alducín Bedoya murió el 30 de abril de 1924, luego de haber sufrido una caída de caballo en el bosque de Chapultepec. El accidente le generó lesiones importantes que terminaron por quitarle la vida, mientras se encontraba en una sala de beneficencia francesa. Tenía tan solo 35 años.
Expresiones del arte. Monterrey es conocido por su clima extremo, por su gente y sus tradiciones, pero además por albergar importantes piezas arquitectónicas.
El Faro de Comercio fue construido en 1984 para conmemorar el centenario de la fundación de la Cámara de Comercio de Monterrey.
Este sencillo pero colosal monumento fue diseñado por el arquitecto Luis Barragán y la construcción estuvo a cargo del arquitecto Raúl Ferrara.
Se le denominó como faro porque en la punta contiene un equipo de rayo láser de color verde esmeralda que ilumina el cielo en las noches regiomontanas.
El Faro de Comercio es una construcción emblemática situada en la Macroplaza frente a la Catedral de Monterrey y fue declarado como Monumento Artístico del Patrimonio Histórico de la Nación por ser una obra representativa del movimiento moderno en México y por su calidad arquitectónica. Expresiones del arte.
Dos de la tarde con 40 minutos en la radio de Morelos. Siguen escuchando El Ojo de la Mosca. Recuerden, el día de hoy no tenemos transmisión en Facebook, pero sí está la transmisión a través de internet, www.imbrit.org, en Tuning Radio, en Radio Garden, también esta página para escuchar radio a través del globo terráqueo, ahí está disponible. Mientras tanto, tenemos información sobre el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. En el marco de su tercer aniversario, el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, recinto adscrito a la Secretaría de Turismo y Cultura, ha lanzado la convocatoria Fans de los Chocolates, con la que se busca recabar testimoniales ciudadanos sobre experiencias gratas que se han vivido en este espacio desde su creación. Por ello, las personas interesadas en participar en esta dinámica deberán enviar antes del 5 de febrero un video minuto donde compartan sus anécdotas al participar en las múltiples actividades que brinda este lugar, las cuales van enfocadas a ofrecer alternativas de aprendizaje en disciplinas culturales y artísticas, así como generar identidad y cohesión social. El material multimedia deberá ser enviado al correo electrónico informes.chocolates@gmail.com para ser revisado y posteriormente ser publicado en la plataforma digital de Los Chocolates y también de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos. Así es que ahí está la invitación. Recuerden, tienen hasta el 5 de febrero para mandar este video minuto a las redes oficiales de Los Chocolates. Ahí está la invitación. Ahora que están cumpliendo ya 3 años de existir, enhorabuena, un saludo a toda la gente que está escuchando ahí en el corazón de La Carola, en Cuernavaca. Mientras tanto, en la línea telefónica, Isadora Escobedo, directora general de Promoción Cultural para la Paz. Isadora, bienvenida al Ojo de la Mosca. ¿Aló? Bueno, Isadora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, parece que hay problema en comunicación. Ahorita le trataremos de llamar de nueva cuenta para que nos platique precisamente sobre la invitación que tiene sobre el rescate de los documentos históricos de Mazatepec, para que lo estén tomando en cuenta. Ahora sí, Isadora, ¿cómo estás? Hola. Probando 5, 4, 3, 2. No, hay problemas de comunicación ahí con la consola maestra esta tarde aquí en el Ojo de la Mosca. Ahorita vamos a tratar de arreglar precisamente la llamada. Mientras tanto, les reitero la invitación para que estén descargando la aplicación oficial del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Ahorita que hablábamos también sobre los 3 años de los chocolates, ya están preguntando a través de redes sociales. Recuerden, 5 de febrero es el último día que tienen para participar en esta convocatoria. Recuerden que hemos recibido talleres, hemos recibido conciertos, hemos recibido cine y muchas cosas alrededor del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, para que también estén haciendo su video. En caso de que hayan ido a cualquiera de estas situaciones que haya tenido durante los últimos 3 años, precisamente Los Chocolates, pues bueno, ahí está la forma de participar. Ahora sí, en la línea telefónica, Isadora Escobedo. Isadora, ¿cómo estás?
Muy bien, Hugo, contenta de escucharte. ¿Ahora sí me escuchas?
Sí, ya, perfecto, fuerte y claro. ¿Dónde andas? ¿En el centro, supongo?
No, estamos trabajando desde casa también.
Perfecto. Oye, pues tienes información que nos importa a todos los morelenses, ¿no?, sobre el rescate de documentos históricos de Mazatepec. Platícanos más al respecto.
Así es, pues hemos estado trabajando desde agosto del 2020 en este proyecto que pues se trata de la digitalización del archivo histórico de Mazatepec, una fuente documental histórica importante para los morelenses, pues contiene archivos que datan del siglo XVIII, XIX y XX y que pues conforman un patrimonio pues de información que puede dar fuente pues a tesis, a investigaciones, y bueno, pues da cuenta de una parte importante de la historia, no solo de la zona de Mazatepec, sino pues de los municipios aledaños e incluso de la relación con el estado de Guerrero.
Muy bien.
Entonces, pues, fíjate que este proyecto lo hemos estado trabajando con la UAM a través de la Escuela de Turismo, con el doctor Gerardo Gama y el doctor Jaime García, que son pues los investigadores que encabezan este equipo que se ha hecho cargo de este proyecto, porque como tú sabes, los investigadores en la UAM se reúnen a través de cuerpos académicos con lo que los reúne son investigaciones en común. Entonces el doctor Gama pues es parte del cuerpo académico de protección al patrimonio histórico, y pues con este equipo de investigadores hemos estado trabajando pues en la digitalización de estos documentos, pues con la intención de que no se pierdan, ¿no? O sea, sabemos que las fuentes documentales en papel son susceptibles pues de hongos, de incendios, de accidentes, de robos, ¿no? Entonces, pues es muy importante que el Estado invierta poco a poco en la digitalización de estos patrimonios, pues con la intención de que garantizar lo que se le llama el derecho a la memoria histórica de los morelenses. Entonces, pues bueno, este archivo es bastante grande, consta casi de 100,000 documentos. Hemos estado avanzando paulatinamente.
Okay.
Y pues bueno, estamos en ese proceso que esperamos pues concluir con una parte importante en marzo. Y además pues la otra noticia interesante, importante, es que como es un proyecto que se está haciendo con la Federación de parte de pues una web muy importante que está digitalizando archivos históricos en todo el país, digamos, este proyecto de rescate de memoria es un proyecto federal que se está haciendo en todos los estados. Entonces, con todos estos documentos se está constituyendo un archivo nacional que se llama Memórica y que es digital y gratuito. Entonces, se puede consultar a través del sitio web de memórica.mx y pues a través de este archivo pues se pueden crear pues lazos entre estados, investigaciones, como decía yo, tesis y otras muchas, sí.
Okay, oye, pues son buenas noticias, ¿no? Siempre hemos sufrido, no solamente aquí en Morelos, sino en general, de manera total en todo el país, sobre pérdida, ¿no?, de esa memoria, de ciertos tópicos históricos y momentos clave para los últimos 200 años, por decir lo poco, de este país. Y qué bueno que está sucediendo esto. Por lo pronto, lo de Mazatepec, ¿ya está en la página que estás mencionando?
Sí, Sí, ahí está una parte de los documentos. Se han seleccionado pues los documentos que son más relevantes a nivel nacional. Y entonces en esta página, memórica.mx, se pueden consultar. Tiene un buscador, es bastante sencillo. Y bueno, ahí también para los interesados en los temas históricos pueden encontrar pues el trabajo que estamos haciendo todos los estados de la República Mexicana en relación a la conservación del patrimonio. Entonces, bueno, pues este archivo se está trabajando constantemente, se hace pues el escaneo del documento, la evaluación, pues para ver si necesitan restauración, y también el reconocimiento óptico de caracteres, es decir, pues que uno pueda localizar pues por búsqueda, y que no sean solo el escaneo no queda en un JPG, en una imagen, sino queda pues como tipografía, ¿no?
Muy bien.
Reconoce tipografía.
Verdadero acervo histórico. Ahí está la invitación, por lo pronto, para que conozcan lo que respecta a Mazatepec. Supongo que vendrá después Cuernavaca, Cuautla, Tepoztlán, Amayuca, Jantetelco, Jonacatepec, bueno, todos los municipios que incluyen al estado de Morelos.
Así es, pues este es un interés auténtico de la Secretaría de Turismo y Cultura por impulsar este tipo de proyectos que benefician a todos los morelenses, y qué bueno que no dan tanto tanto eco de repente como los eventos, ¿no? Porque okay, es algo en lo que estás trabajando durante mucho tiempo, y hasta que tienes los resultados pues puedes presumir un poco de trabajo, ¿no?
Muy bien.
Entonces, pues ahora que hemos llegado ya pues a un resultado de pues al menos el 50%, que es lo que llevamos ahora, 50-60%, pues es que ya hemos contado a los morelenses esta noticia, pues con la intención eso de continuar durante los años subsiguientes con otros municipios con la digitalización del archivo de Yautepec, por ejemplo, que es importantísimo, ¿no? Y pues otros municipios, ¿no? Esto es solo el comienzo.
Muy bien, y tan necesario ahora, ¿no? Que estamos yendo del trabajo a la casa, o como tú mencionas, hay mucha gente que está trabajando en casa, ni siquiera sale, y ahí está una opción para saber más sobre el estado de Morelos y en este caso lo que toca a Mazatepec.
Así es, y además, pues bueno, hay que decir que este trabajo pues lo ha estado encabezando, pues, como decía, el equipo de investigadores de la UAM, que nos parecía muy importante además involucrar a especialistas pues en esta materia, y que además pues pudieran, para que pudiéramos garantizar pues el tratamiento adecuado de los documentos, y también pues bueno, para poder fomentar a partir de ahí pues que esto pase a la generación universitaria, ¿no?
Muy bien, oye, y también pues saludar a la comunidad universitaria que seguramente está escuchando y que continuamente tienen también actividades durante estos días de guardar. Sabemos que están en clases, la Facultad de Turismo, que es una maravilla que ya tengamos también después de muchos, muchos años de escuelas de turismo privadas, pues ya también la Universidad del Estado cuente con la propia, y qué mejor que estén trabajando en colaboración con el gobierno del Estado de Morelos y con la Federación para tener proyectos como este.
Así es, Hugo, y bueno, pues ya me lo permiten también para invitar al público del Ojo de la Mosca. Estamos también de parte de la Dirección General de Promoción para la Paz, que es esta área pues que está organizando estos proyectos, ya también iniciando actividades culturales que para continuar con pues estos mismos proyectos federales en esta ocasión. Pues les cuento sobre los proyectos feministas de la convocatoria Correr con Lobas. Pues bueno, el 29, 30 y 31 de enero estaremos teniendo actividades virtuales del proyecto La Danza de las Excluidas. Vamos a tener una intervención artística donde van a participar pues 8 artistas en torno a la danza buto, esta danza japonesa en torno al cuerpo, y también tendremos una conversatoria y un video performance sobre este proyecto. Es decir, el video pues narra varios de los episodios que ha tenido este proyecto cultural, y también la conversatoria pues con las personas artistas involucradas en este proyecto, que contarán su testimonio sobre esta experiencia en Morelos, que se desarrolló pues en 4 municipios de nuestro estado. Finalmente, el 31 de enero tendremos un taller virtual gratuito de danza buto, donde 2 artistas estadounidenses y 2 artistas mexicanas trabajan en conjunto pues para enseñar y transmitir los conocimientos sobre danza buto y el cuerpo como territorio de exploración.
Muy bien. Oye, pues enhorabuena. Estos eventos que también se habían parado en semáforo rojo ya vieron también su válvula de escape a través de la manera virtual, ¿no? Ahí a través de las redes sociales de la Secretaría de Turismo y Cultura y también con las personas involucradas, ¿no? En cada una de estas acciones que se llevarán a cabo justo, ¿no? De hoy en ocho.
Así es, pues inician el próximo viernes, pues, continúan el sábado y culminan el domingo con este proyecto que, pues bueno, finalmente las redes también nos permiten colaborar con personas que se encuentran en otras latitudes, así que, pues bueno, en concreto, pues con el proyecto del domingo, el taller de danza buto, pues podremos gozar del trabajo de artistas que están en los Estados Unidos y que nos comparten, pues de manera gratuita, todo su saber en relación a esta danza oriental.
Muy bien, Isadora, gracias por la invitación. La estaremos reiterando, yo creo, miércoles y jueves, un día antes, aquí en El Ojo de la Mosca, para que también no se la pierdan la siguiente semana. Por lo pronto, recuerden, el rescate de los documentos históricos de Mazatepec también ya es algo que va y lo pueden disfrutar a través de la página.
Sí, se va a poder consultar a través de Memórica. De hecho, ya están algunos documentos arriba en la web y pues bueno, ya les estaremos contando más sobre este proyecto que pues implica muchas otras cosas con relación al patrimonio material e inmaterial de nuestro estado.
Muy bien.
Pues nada más les recuerdo las redes sociales, Promoción para la Paz Morelos, Secretaría de Turismo y Cultura en Facebook, Twitter e Instagram, y también a través de la red Cultura en Casa, que dará pues el testimonio de este trabajo.
Perfecto. Isadora Escobedo, directora general de Promoción Cultural para La Paz. Muchas gracias. Esperamos hablar contigo pronto.
Muchas gracias a ustedes también. Les mando un abrazo. Es un gusto otra vez estar en un nuevo año colaborando con El Ojo de la Mosca.
Perfecto, muchas gracias. Ahí lo tienen, recuerden ya meterse a memórica.mx, la página que dijo, para conocer no solamente lo concerniente a Mazatepec, sino más estados que ya están colaborando también en este proyecto maravilloso.
En todo hay una parte de todo. Anaxágoras, filósofo presocrático.
Les dije que iba a haber ya actividades y cuestiones muy artísticas para consultar de manera virtual. ¿Qué mejor que llenarnos de conocimiento de la cultura de nuestro territorio, de nuestro estado? Y ahora vamos con nuestro reportaje del día. ¿Cuál es el secreto de las amapolas, los colores del tiempo? Se pregunta la protagonista de Marta, una carta, una novela breve de Yasmín Cacho, que recordemos que hace unas semanas estuvo con nosotros, vía telefónica, por supuesto, aquí en El Ojo de la Mosca, que justamente nos presentaba esta obra y nuestro compañero Raúl Silva hizo bien un reportaje que se escuchó hace una semana en Morelos en la Hora Nacional, en donde nos muestra cómo Yasmín Cacho escribió con la certeza de que la poesía puede sublimar los secretos que el misterio de vivir nos impone. Así es que les invito a que recordemos esta obra de Yasmín Cacho, Marta, una carta, en este reportaje de nuestro compañero Raúl Silva.
Meterse al mar y dejarse llevar por las olas. Así describe Yasmín Cacho su experiencia creativa de una novela donde la poesía devela misterios.
A mí me significó eso justo, o sea, la idea de libertad, pero también de estar rompiendo con olas y con creencias de algún modo impuestas. La idea de que la maternidad tiene que ser un regalo y que todas las mujeres quieren ser madres, me pareció romper con eso de una manera muy, muy, personalmente muy dura, porque era también aceptar que podía ser que de manera muy cercana la maternidad no hubiera sido un regalo amoroso, sino una atadura con la que se tiene que romper, como lo hace Marta.
La literatura como un acto liberador para sanar heridas.
¿Qué sensación me deja entregar estas emociones? Fortaleza. Te cansa nadar en el mar, pero al mismo tiempo te revela tus músculos, tus piernas, tus brazos. Escribir siempre es un acto, para mí, liberador y sanador.
Marta, una carta, Es una correspondencia cuyo origen es el silencio, cuyo destino es la memoria. Publicada originalmente en Aguascalientes por el Instituto de Cultura, luego de ser reconocida en 2018 con el premio Dolores Castro de Narrativa Escrita por Mujeres, esta novela se publicó recientemente en Capítulo 7. Una de sus editoras, la poeta Cristina Arreola Márquez, escribió:
de pronto esas cartas nos llevan a fragmentos del recuerdo de quien escribe, y es así que se entreteje toda una historia familiar plagada de secretos, plagada de prejuicios y plagada de dolores.
Marta, una carta es como una lágrima que deja huellas.
Es, entre muchas otras cosas, una poética de la memoria, en todos los significados de la memoria como concepto.
La memoria que trasciende lo íntimo, dice Yasmín Cachó.
Asumo que la vida de una mujer impacta en la vida de todas las mujeres. No como ni el segundo sexo, ni el primer sexo, ni nada de eso, sino simplemente como una condensación de la humanidad. Y eso al final tiene tendencias sociales cuando Marta confronta a su hija Mariana con respecto a las luchas que Mariana cree que su madre no puede comprender. Y por otro lado está la idea de que el padre de Mariana, el Misha, esté entregado a su patria, a la idea de una patria, de una guerra, de una idea social. Entonces, al final, en esta novela, si hay un grito, es el de Marta diciendo: la revolución existe, la revolución social como la plantean no existe. La única revolución que puede existir es una revolución de amor, una revolución donde los seres amen, como un acto contestatario, más allá de si son inmortales o no, si trascienden o no.
No temo, la noche se acerca. Me es preciso decirte lo que he aprendido del temor y de la muerte, de Dios y del silencio.
La literatura no solo es un bálsamo revelador para quien la escribe. Lectores como Miguel Izquierdo, narrador y promotor cultural, han encontrado en Marta, una carta, manifestaciones renovadas del asombro.
Sentí que abría alas a mi entendimiento, que me permitía cumplir continuadamente, en cada página, el derecho al asombro, que me liberaba del yugo de los argumentos lineales, que generosamente me sacaba del encierro de la univocidad para sumergirme y luego hacerme emerger en el mundo poético de la multivocidad. Renovado.
La poesía y el cine condensan esta correspondencia, donde el silencio toma forma de revelación para sanar el alma.
Como esas escenas escritas como en una película, yo iba escribiendo esas imágenes. Entonces, la poesía me permitía la condensación en la narrativa.
Yasmín, ¿cuál es el secreto de las amapolas?
Estás refiriendo exactamente al secreto que le quería contar Marta a su hija Mariana. Hablarle del secreto de las amapolas en su novela. El secreto de las amapolas es el aroma del silencio. En la manera en que las amapolas pueden aromatizarse o exponer su olor en el silencio sin que nadie más se dé cuenta. Como lo dice Marta, ¿no? O sea, ese silencio atronador en el que se sumerge y que Mariana desdeña, ¿no? Pero de todas maneras se da. Y entonces Marta le dice a Mariana: contarte el secreto de las amapolas, ¿no? Lo cual es que florecen incluso en el más nítido de los silencios.
Ahí está este reportaje de nuestro compañero Raúl Silva. Hay que recordar que Yasmín Cachó no es morelense, ella es originaria de Xalapa, Veracruz, pero vaya, ya desde hace un tiempo reside aquí en Cuernavaca y ella mismo lo ha dicho. Ella es de corazón 100% morelense y hay que apoyarla también en estas transmisiones en vivo que está realizando desde su página de Facebook, Yasmín Cacho. Recuerden, se escribe Cacheux con X al final. En ocasiones dicen que no la encuentran en las redes sociales por lo mismo. Ahí está la corrección. Y es que está haciendo unas transmisiones los sábados, las cuales ha titulado Hablemos de Historias y Poesía. Y qué genial, ¿no? Que estas redes sociales nos puedan conectar, y más en tiempos de contingencia. Ella lo maneja así como que hasta que la poesía se haga costumbre con Yasmín Cacho. Así es que el día de mañana tiene una transmisión en punto de las 6:30 de la tarde. Así es que qué mejor un sábado en cuarentena, en casa, vaya a las redes sociales y disfrute de unas buenas charlas con Yasmín Cacho y todos los invitados que ha tenido a lo largo de estas últimas semanas, hablando de poesía para todos los apasionados de las letras. Ya son las 3 de la tarde con 2 minutos y es momento de escuchar nuestra propuesta musical. ¿A quién tenemos, Hugo, en esta tarde de viernes?
Hoy estaría cumpliendo 90 años Samuel Cooke, mejor conocido como Sam Cooke, en el mundo de la música. Hay que recordar que se le considera pionero del soul y una gran influencia de la música pop, rhythm and blues y también neo soul. Logró varios éxitos número uno entre 1957 y 1965. Así es que vamos a escuchar esto que se llama Shake, Sam Cooke, a través del Ojo de la Mosca.
Donde nuestras ideas y proyectos cuentan.
construyendo un universo visual y sonoro que hable de quiénes somos y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del INPRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoría@inrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página inrit.org y selecciona en la pestaña de la columna del instituto el servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias, haz cumplir tus derechos. Participa, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Esta es Tercera Llamada, Tercera Llamada, para asistir a la segunda temporada de Rock and Roll Circus. La carpa de la contracultura y el rock está lista. Bandas y artistas locales, nacionales e internacionales, cuyo legado musical fue clave de este gran espectáculo conocido como Rock and Roll Circus. Todos los jueves, en punto de las 9 de la noche, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión en compañía de Pepe Argil.
Estás en sintonía de la Radio y Televisión Pública de Morelos. Una mirada cercana a nuestras raíces.
Cercana a nuestras raíces.
Espacios plurales para dar voz al diálogo. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la Radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Gracias por continuar con nosotros en la Radio de Morelos, en este su programa El Ojo de la Mosca. Hoy les quedamos a deber la transmisión en vivo, así es que no se preocupe, perdónenos, pero recuerden que las transmisiones pasadas se pueden consultar en nuestra misma página de Facebook.
Oye, El Ojo pero de querían la Mosca. Hoy que es fin de semana, ¿no?
Sí, quisimos que descansaran un poquito, pero aparte, recuerden...
No, venimos en pijama, así es que igual...
No nos arreglamos, por eso no hubo transmisión, pero recuerden que están ahí en esta página de Facebook del Ojo de la Mosca para que las vuelva a revivir, pueda volver a escuchar los reportajes, las invitaciones que le hacemos para este fin de semana y por supuesto no olviden de descubrir y navegar en la página del IMRIT www.imrit.org en donde podrán encontrar todos los contenidos de radio, de televisión. Está, recuerden que en radio podemos encontrar no nada más El Ojo de la Mosca, los turnos en vivo, pueden escucharnos en vivo desde esta página web, Vida Saludable, por ejemplo, en televisión también todas las mañanas para los que se despiertan muy temprano, o de igual forma los que tienen pequeñitos en casa y las clases de Aprende en Casa 2.0, así es que ahí las podrán encontrar también en su dispositivo, en su ordenador. No hay pretextos, ¿verdad, Hugo?
No, Cintia, ahí está la recomendación, y que ya que metiste autogol también no se pierdan Vida Saludable tempranito en la televisión del estado de Morelos, ¿no? Ahí has estado, ¿cuánto tiempo ya llevas ahí también ahora en época de pandemia?
En estos momentos llevo ya casi 3 semanas.
Muy
en
bien.
Vida Saludable, muy a gusto. Ahí también podremos encontrar muchas recetas saludables para no malpasarnos con la comida. Están los médicos, también temas para nuestras mascotas, para los que tienen pequeños en casa. Uy, un sinfín de temas que seguro les van a interesar. Así es que pues ahí está la invitación para que nos acompañen todas las mañanas por el 15.1 de la señal abierta, 15 de Easy, 10 Total Play, 715 HD de 8:30 a 9:45 aproximadamente.
Y también a través de la página. Pues bien, pronto igual me doy una vuelta para las recetas de gordito solito en casa. Así es que ya nos ponemos de acuerdo. Por lo pronto, ¿qué te parece si vamos con Cantinflas en la cultura? Recuerden visitar también las redes sociales de Mario Alberto Aguirre en Facebook y el estudio de actuación de Cuernavaca, que nos hacen también el gran honor de tener esta colaboración cada semana. Así es que escuchemos Cantinflas en la cultura.
El estudio de actuación de Cuernavaca presenta para El Ojo de la Mosca un momento en la cultura con Cantinflas en la voz de Mario Alberto Aguirre.
Chivo chatos y chatitas, saludándolos con muchísimo gusto como siempre, esperando que estén muy bien. Estas cápsulas me gustan mucho porque podemos compartir con ustedes cosas muy bonitas, ¿verdad? A veces las cápsulas resultan muy inspiracionales, muy motivacionales, y en otros momentos pues hablo un poco sobre el arte y en otras ocasiones hablo sobre la cultura en general. ¿Sabían ustedes que a mí me gusta mucho el teatro? ¿Y a ustedes? ¿Han asistido alguna vez a alguna obra de teatro? Espero que sí. Y si no, pues nunca es tarde. Porque yo todavía he conocido gente ya así grande, ¿verdad?, mayor de edad, que no, señor, que nunca había ido al teatro. Por cierto, hace poco, no mucho, una señora, ¿verdad?, allá en un municipio, en Chinameca, pues allá fue a ver una obra de teatro, ¿verdad?, y se acercó a los actores y les dijo que estuvo muy bonita la obra, era una cosa muy bonita, y quiero decirles, quiero confesarles que yo nunca he ido al teatro. O sea que fue la primera vez que vio una obra la señora y salió muy emocionada, porque el teatro precisamente intenta eso, despertar las emociones y despertar las pasiones, y que uno diga, ¡ay, qué cosa, qué cosa! Pues hoy esta cápsula la vamos a dedicar a la historia del teatro. Sí, señor. Fíjese que el teatro que nos corresponde a nosotros proviene de la antigua Grecia. El teatro que hacemos es el teatro de la cultura occidental, porque lo aprendimos desde los griegos, ¿verdad?, que eran unos grandes maestros de hacer el teatro. Ya ellos pues hacían en las hondadas de las colinas representaciones muy bonitas. Allá en las colinas, ¿verdad?, crearon sus butacas para que la gente se sentara, a lo mejor no muy cómodamente porque las butacas eran de pura piedra, pero de todas maneras se sentaban a ver las obras que pues que se presentaban en medio, allá abajo, en medio de la colina. Ahí estaban los actores, que usaban unas grandes túnicas y unas grandes máscaras, y presentaban historias pues a veces muy cómicas y otras muy trágicas. Sí, ellos pues le dedicaban estas obras al dios del vino, o al dios del teatro, que es el mismo. Este dios se llamaba Dionisios. Dionisios era hijo de Zeus y de una mujer terrenal. Y este semidios, así una especie de mitad dios, mitad hombre, que enseñó a los hombres a cultivar la uva. Y no solo eso, sino también enseñó a los hombres a hacer el vino. Pues los puso a todos muy contentos, era así una especie como que ya todos en la embriaguez, ¿verdad?, que ya agarraban de pretexto que las obras de teatro y todo, pero hacían sus buenos concursos. Y allí surgieron los tres grandes dramaturgos griegos: Esquilo, que es el padre de la tragedia; Sófocles, que es el mejor de los trágicos; y Eurípides, que es el último de los grandes trágicos griegos. Y también hubo otros, que eran los comediógrafos, que escribían obras de comedia muy bonitas para que el público se divirtiera. Pero luego, pues los griegos, ¿verdad?, entraron en guerra con los romanos ganaron las guerras, y pues los romanos absorbieron la cultura griega. Luego creándose otro género que se llama la farsa, y después de eso, pues ya como que a los romanos no les interesó mucho el arte, y empezaron a hacer un despilfarro, así una cosa que media extraña, y nace el circo romano. Ustedes podrán recordar la película del Gladiador, o la película así de Ben-Hur. Pues en esas se nota mucho, ¿verdad? Cómo los romanos hacen en su circo batallas en donde se reían de cómo se maltrataban a los esclavos o eran asesinados. No, oiga usted, pues qué sadismo tan terrible. No, señor. Y ya, pues ellos acabaron, ¿verdad?, un poco con el arte y con la cultura. Y muchos años después vino un periodo llamado el oscurantismo, donde no hubo nada, donde no hubo que arte, que cultura. En los monasterios guardaron todos los libros, en los monasterios así, que ya se guardaba todo, ya no había nada. Pero luego iba a venir otro nuevo periodo, ¿verdad?, llamado el Renacimiento, en donde iba a florecer otra vez el arte y la cultura, y de allí pues surgieron grandes autores como William Shakespeare. En la película, por ejemplo, y el libro también del Nombre de la Rosa de Humberto Eco, se puede observar mucho este periodo oscurantismo. Y por ejemplo, en la película de El Jorobado de Notre Dame de Walt Disney, podemos ver así muy bonito en dibujos animados esto que les digo, cómo el oscurantismo era representado por Frodo y por Quasimodo, y el Renacimiento era representado por los gitanos que estaban abajo, que querían bailar, que querían cantar, que era una cosa muy bonita. Y hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy, hasta este momento del Renacimiento, para que luego yo les siga contando cosas muy bonitas de este periodo tan bello, tan floreciente de las artes. Y si usted nunca ha tenido oportunidad de ir al teatro, pues vaya, vaya. La palabra teatro significa ver o mirar, así que usted vea y mire el teatro y aprécielo y disfrútelo. Y ahí nos vemos, chiquitos. ¡Hasta la próxima! ¡Fuímonos! Esta cápsula fue presentada por el Estudio de Actuación de Cuernavaca. Si te gusta el drama, mínimo que valga la pena.
¿Por qué es importante la pirámide del Tepozteco? Este edificio, junto al ubicado en Teopanzolco en la ciudad de Cuernavaca y Tenayuca en el Estado de México, son ejemplos de la arquitectura ceremonial del periodo posclásico y fueron antecedentes de la arquitectura que observaron los españoles al momento de su llegada a Tenochtitlan. Porque el templo está en esa posición, se puede explicar si observamos las montañas alrededor del templo. Hacia el poniente se puede ver la puesta del sol a lo largo del año, y la fachada del templo se colocó en esa posición, por lo que podemos pensar que su intención fue registrar con las montañas al frente los ciclos como solsticios y equinoccios para generar su calendario agrícola. Parte de esta explicación concuerda con lo expuesto en el trabajo del Gordon Brotherston, que retoma a su vez el del investigador alemán Eduard Seller, que señalan que las imágenes de los relieves de las banquetas al interior del templo representan la esquematización de los símbolos de los 18 meses del año solar Nahua. Ina Morelos.
Gracias a nuestros amigos del Centro Ina Morelos por hacernos fácil el acceso a toda esta información, que por supuesto también ustedes la pueden consultar en la página web del INAH, y pueden también descubrir todo el material que tiene INAH TV en YouTube. Por ejemplo, en esta cuarentena han estado muy activos con conversatorios, con reportajes que nos llevan a descubrir cada rincón de nuestro país, y esta cápsula en especial me hace sentir muy orgullosa de ser morelense, porque nos da cuenta de lo afortunados y afortunadas que somos de tener estos territorios naturales, estas arqueologías, estos espacios que han tenido mucha historia en nuestra vida, en nuestra humanidad, y qué mejor que se encuentren aquí en Morelos. Al principio les comentábamos que el área natural protegida decretada Parque Nacional de El Tepozteco está de fiesta, está cumpliendo años, y así lo queremos llamar, porque recordemos que el pasado 22 de enero, pero del año 1937, fue decretado como esta área natural protegida, como un parque natural. Hay que recordar que tiene paisajes extraordinarios, una belleza inigualable, tiene la riqueza forestal que la distingue, que está constituida por sabinos, ahuehuetes, ceibas, cazahuates, mezquites, el zacate de Escorbillas, el zacatonol alpino. Sus 24.000 hectáreas son hábitats del venado cola blanca, el lince, la codorniz coluda neovolcánica, las víboras de cascabel, oceleadas y las pigmeas mexicanas, así como las de las bandas cruzadas. Un sinfín de flora y fauna que podemos encontrar en el Tepozteco, Hugo. Hay que, la verdad, hay que disfrutar estos espacios públicos, estos espacios naturales, pero sobre todo hay que cuidarlos, no hay que tirar basura. Cuando vayamos al Tepozteco hay que hacerlo con toda la responsabilidad, ya lo saben. No subir con alimentos, porque en ocasiones me ha tocado que vamos subiendo.
O no subir cargado de la panza, porque luego...
Claro, porque arriba no hay baños, entonces exacto, también le tienes que pensar en esa parte. Para no tirar nuestras envolturas ahí a lo largo del camino, que, por ejemplo, yo extraño mucho Tepoztlán, porque aunque está abierto, están tomando con mucha responsabilidad esto también del coronavirus, para no tener acceso a todas las personas y que al final de cuentas se protege. Es una población y es una comunidad que protege a los suyos para evitar estos contagios del COVID-19, pero están de fiesta, Hugo.
Sí, así es, de nueva cuenta. Y también mencionar, ¿no?, la parte cultural. Mon Laferte ya puso una galería ahí, la gente respetando también los usos y costumbres. Uno de los municipios poniendo el ejemplo, a pesar de que sacrificaron muchas cosas durante pues el inicio de la pandemia, pues bueno, pusieron también las cosas sobre la mesa para cómo regresar después en los semáforos. Y ahora ahí está también esta cápsula de Elina respecto al Tepozteco y esta área natural protegida, para que también aquellos que van llegando de fin de semana y que están escuchando ahorita ahí en La Pera, o están escuchando en la carretera que conecta con Puebla y vienen a Cuernavaca o a cualquier otro municipio, lo estén tomando en cuenta y también sigan las indicaciones de cada uno de los municipios. Recuerden que el día de hoy, en punto de las 4 de la tarde, tenemos rueda de prensa también estatal. A las 7 de la noche se estará actualizando la guía de los semáforos a nivel México, para que también lo estén tomando en cuenta. Hasta donde sabemos no habrá cambio en los semáforos, pero ahí está la recomendación para que también ustedes la tomen en cuenta y pues estén atentos a la rueda de prensa a las 4 y a las 7 de la noche. Mientras tanto, como ya casi nos vamos, está en la línea telefónica Marco Ruiz. Marco, ¿cómo estás?
Poco, buenas tardes, bien, bien.
Oye, pues tenemos el tiempo encima, platícanos, ¿qué tienes listo para el día de hoy en la historia de la música hecha en el estado de Morelos?
Ok, hoy vamos a presentarles una canción que fue, o que es muy famosa dentro del ámbito de la escena del rock urbano y los roleros.
Ok.
Ha sido grabada por algunos grupos, digamos que de mediano nivel, y el autor o el compositor de esta canción es un chavo de aquí de Cuernavaca, que, bueno, más bien de Jutepec, que vive allá por la zona de Progreso. Él es Alberto El Pillo. La canción se llama La Caja de Metal. Él la grabó por ahí de 1994, y el tema se hizo muy popular porque muchos de los roleros que cantaban en los camiones o en las rutas empezaron a interpretar la canción. Y de ahí se empezó a hacer como una especie como de bola de nieve. Y bueno, bandas como Vagón Blue, Bigamia, Corregendo, incluso Cristo Lezama, César Velázquez, otro tipo que decían El Oso, ¿cómo se llama? Ay, se me fue su nombre ahorita, pero un otro trovador urbano que le dicen El Coyote,
claro,
también han interpretado la canción. Y es una canción muy interesante, y lo curioso es que, bueno, que tuvo una proyección más allá del estado de Morelos, y que la retomaron muchos grupos a nivel, digámoslo, a nivel nacional, dentro de una escena importante como es la del rock urbano o el rock mexicano.
Perfecto. Oye, acabas de mencionar también un periodo importante para la música morelense, ¿no? A todos nos tocó, yo en el 94, 95, ahorita que mencionas los trovadores que se subían a las rutas, recuerdo que agarraba mi Estrella Roja desde Cuautla, me bajaba en el Vergel, de ahí agarraba, me parece, ¿cuál pasaba? La 13 también, para irme, no caminar tanto hacia Plaza Cuernavaca, pero siempre me tocaba, ¿no? Y de repente, pues te brincaba el hecho de que te dabas cuenta que no eran covers, o era música original hecha en el estado, y que también, como dices, fue creciendo poco a poco, y después veíamos a todos estos cantautores, no solamente en las rutas, sino también ahí en la plazuela del Zacate y cualquier otra cantidad de foros que ha tenido Cuernavaca en los últimos 30 años.
Exacto, es un proceso como de promoción y de difusión bien interesante, ¿no? Yo siempre he creído que como estos medios de la calle son realmente donde se hace el boom, ¿no? Incluso, por ejemplo, las bandas de rock urbano en el periodo de los 90 dejaban sus canciones en los tianguis para que las piratearan, y eso era el medio de llegar como a otro público y empezar a hacer como su promoción, porque no tenían el acceso a los medios, ¿no?
Muy bien. Oye, pues esto está contenido en algún acoplado. ¿Dónde se puede conseguir la canción? ¿Está en YouTube? ¿Está en Spotify? ¿Cómo se consigue?
Bueno, la canción la puedes encontrar en YouTube. El Pillo ha sacado un par de discos en donde viene incluida esta canción. Yo en un acoplado que hice hace dos años, no, hace tres, hace cuatro años, en el acoplado de Morelos del Ataque, incluye esta canción porque es una canción, creo yo, muy importante para la escena de rock urbano y roleros a nivel nacional y estatal sobre todo, ¿no?
Muy bien, pues ahí está El Pillo. Con esto cerramos El Ojo de la Mosca el día de hoy. Cintia, muchas gracias.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y gracias a todo el auditorio. Ya saben, les debemos la transmisión, pero nos escuchamos el próximo lunes de 2:30 a 3:30 y también vayan al Facebook del Ojo de la Mosca. Ahí va a estar la transmisión, se los prometemos.
Perfecto, ahí está Cintia, gracias a Eric también en los controles. Marco Ruiz en la llamada, esperamos vernos pronto, Marco. Mientras tanto, pues el Gol, ¿no? Hay servicio de comida este fin de semana en el PIT también para apoyar este lugar.
Sí, de miércoles a domingo de 1:00 p.m. a 9:00 p.m.
Muy bien, pues te mandamos un abrazo. De esta manera cerramos El Ojo de la Mosca. Ahí está Morelos en la historia y de sus sonidos y de sus escenas, la caja de metal, Alberto El Pillo, a través del 102.9. Hasta luego.
Orgulloso y soñador. la mirada omnidireccional a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca, el ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.